COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Un jugador del Cádiz podría ser el próximo refuerzo del Granada. Se trata de Alberto Perea, medio centro ofensivo, con tendencia al costado izquierdo, y que en esta temporada ya ha jugado con su actual equipo en el primer partido de liga, aunque el club estaría interesado en buscar sucesión o posiblemente dejarlo marchar libre. Es curioso, ¿no? Juega con un equipo, luego con otro durante la competición. Menos mal que en este caso Granada y Cádiz no son de la misma categoría. Las referencias sobre este jugador son extraordinarias, habiendo destacado en la Liga de Segunda. Se formó en el Albacete y ha militado, entre otros equipos, en el Atlético de Madrid B, el Rayo B, el Barcelona B y el Extremadura. Hay diferentes clubes que también están interesados en la contratación de Alberto Perea. El próximo 1 de septiembre es cuando se cierra el mercado de verano. Y además de esta posición, el Granada continúa negociando la contratación de un delantero. Parece que la operación está próxima a definirse, en tanto que se da por hecho la vuelta de Adrián Busque al Pasos de Ferreira en calidad de cedido. El equipo portugués milita en la primera división. La plantilla descansa este lunes y mañana martes se va a volver al trabajo para preparar el partido del próximo lunes a partir de las 8 de la tarde frente al Villarreal B. Para este encuentro todo hace indicar que Caranca volverá a poder contar con Bodiger, puesto que sufrió un virus que le impidió incluso ser convocado en el último encuentro frente al Racing de Santander, que le otorgó la victoria al Granada por 2-0 y que mantiene muy encendida la llama de la ilusión esta temporada aquí en Granada. Atención, el Maracena se ha convertido en el quinto equipo granadino que va a militar en tercera división. ¿Por qué? Va a ocupar la plaza del Estepona, que jugará en segunda federación, al haber comprado este a su vez la plaza del Extremadura. Los otros representantes de la provincia de Granada van a ser Huétor Vega, Motril, Huétor Tájar y Arenas de Armilla. Y en el europeo de atletismo, María Pérez no pudo terminar la prueba de 20 kilómetros marcha al ser descalificada, y Alberto Amezcua, que disputaba esta misma modalidad y distancia, terminó en cuarto lugar. De todo esto, como es habitual en Clave de Tertulia los lunes, vamos a hablar de aquí y hasta las 4 en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Tecnostudia informa que ante el anuncio de importantes ofertas de empleo público por parte del gobierno autonómico, aún está abierto el plazo de matrícula para las oposiciones a profesores de secundaria, FP, conservatorios y maestros para el curso 2022-2023. No te quedes sin tu plaza. Tecnostudia, tu opción de futuro.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
La aventura comienza ahora. Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
En Nevada Shopping está todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Ya lo tenemos todo preparado.
Sí, vamos a Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla, formado por viviendas protegidas, con garaje y trastero incluidos, totalmente amuebladas y con piscina. Viviendas de dos dormitorios desde 69.900 euros más IVA. Grupo Maifo, Acera del Darro número 40, teléfono 958-536190.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Ilusión, alegría, buenas sensaciones, buenas vibraciones. Estamos en el mismo punto que en la pasada semana con respecto al Granada Club de Fútbol, pero con una jornada más y otros tres puntos que se han sumado al casillero del Granada. Ahí arriba, en todo lo alto. Ahora no me gusta a mí hablar eso de lideratos porque todavía es muy temprano para ejemplificarlos, pero ahí queda el dato. Vamos ya a abrir nuestra tertulia hoy con Rafa Castro, con Juanjo Medina, con Manuel Albendín. Manolo, un saludo, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Nadie puede estar más contento. Bueno, pues también saluda por ahí Rafa. Buenas tardes, Rafa. Y saluda igualmente Juanjo Medina. Juanjo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, señores.
¿Quién ha puesto por aquí en este chat que tenemos abierto eso de Melendo Mago? Porque hay que decir que la lata la abrió el Granada en el partido frente al Racing de Santander después de una primera parte donde las fuerzas estuvieron bastante equilibradas. Después de un pase genial, una asistencia extraordinaria de Melendo hacia Callejón, de primera a primera. Son dos jugadorazos de primera división. ¿Quién es el fan de Melendo? Que por aquí lo ha puesto,
bueno,
en nuestro chat.
Un servidor es el que ha puesto ese nombre o ese sobrenombre al chat, Melendo Mago. No soy ningún fan de Melendo, pero sí te tengo que decir que este chaval rompió absolutamente la dinámica del partido, él y Meseguer, los dos. Pero me llamó mucho la atención cuando lo vi tocar el balón, que nada más salía al terreno de juego, recibió dos o tres faltas importantes por parte del Racing de Santander, y eso obedece a que es un jugador que marca diferencias, a que le da un trato al balón distinto a cualquier jugador en segunda división y a que no es jugador de segunda, sino de primera división. Y esto lo debe de aprovechar el Granada, y mucho, porque vimos que en las primeras acciones que tuvo, un pase medido a la cabeza de José Callejón significó el primer gol de Granada, abrir la lata y que tres puntos se quedaran en la buchaca del equipo rojiblanco.
Que no está nada mal para empezar. Yo tengo la sensación, no sé qué opináis vosotros, pero me parece que vamos a coincidir, que el Granada que terminó el partido con alguna variación, exceptuando el que había más defensas de los habituales, pero sobre todo en el centro del campo, ese va a ser el Granada titular, con pocas variaciones, de tal manera que Meseguer y que Melendo tienen sitio garantizado, con la participación también de Bodiger cuando sea necesario. Podrían ser los tres hombres claves de la medular, y a partir de ahí lo que también queda claro es que al Granada le hace falta un hombre arriba como referencia. Lo de Adrián Busque parece que está hecho al paso de Ferreira. Este año ve con todavía poca potencia a mi tocayo Jorge Molina, y no estuvo a la altura que se esperaba un jugador que está en periodo todavía de formación como ese, el uruguayo Arezzo. ¿Qué opináis?
No, yo es que no sé qué decir, no todos de qué equipo va a ser el titular o no. Yo cada vez tengo más dudas, y si soy Aitor Caranca tendría muchos problemas para saber qué es lo que quiero. Yo no sé, yo creo que al contrario, yo no sé si el equipo que terminó el partido va a ser el teórico titular, porque en pretemporada lo que veíamos que era el equipo titular era el que salió en la primera parte, con el único cambio de Bodiger por Sergio Ruiz. Que por cierto, me gustó bastante más Sergio Ruiz en el partido que Bodiger en los anteriores, pero bueno. No sé por dónde va a ir la alineación titular, pero no creo yo que lo que terminó el partido vaya a ser lo que mande en el esquema de Caranca, que por una razón muy sencilla. Ya tenía Caranca esa idea de partido en la cabeza, y tiene a esos jugadores, Melendo, Meseguer, como yo creo que lo puede utilizar más bien como revulsivo, y ahí le salió bien la jugada. Jugadores que te pueden revolucionar un partido, jugadores que te van a cambiar la dinámica del juego. Pero para llevar el peso titular, ya hemos visto muchas veces que los que en teoría juegan mejor cuando quizá el rival esté más cansado de la segunda
parte. Pero vamos
parte.
A ver, es una barbaridad tener a Meseguer y a Melendo en el banquillo, ¿no?
Pienso igual, ¿eh?
Claro. Es que nos incitamos a pensar que el mejor once, que es el que mejor juega, que es con el que ganas el partido, se supone que tiene que ser el titular. Pero que sabemos cómo es ya un poquito Caranca, sabemos cuál es su estilo de juego, sabemos cuáles son sus maneras de atacar y de jugar, y pasó un poquito como en Ibiza. Primera parte mala, primera parte regular, y en la segunda parte ir a matar al rival. Así que eso de decir que Melendo titular, Meseguer titular, lo mismo lo que estamos viendo es lo que quiere Caranca, que es revulsivo de segunda parte, ir a por el partido en las segundas partes.
A ver, ¿me permitís? Claro. Por alusiones. Yo creo que Caranca ha ido recibiendo efectivos a lo largo de la pretemporada, y digamos que lo más granado le ha llegado al final. Esto significa que futbolistas como Meseguer y como Melendo van a entrar poco a poco, y que Caranca ha tenido que recurrir o tirar del físico de los jugadores que tenían más fondo desde el inicio de pretemporada, realmente, más que los jugadores que él tenga en su cabeza como titulares o el propio esquema que él tiene en su cabeza de cara a lo que es la larga temporada que nos espera. Esto es verdad, como dice Juanjo, que de lo que hemos visto al principio a como sea este equipo a mediados y final de la temporada, pues seguramente no va a tener nada que ver. Lo de ahora, sí que es verdad que significó la salida de Melendo y Meseguer, un revulsivo en el equipo, pero os tengo que decir que, en mi opinión, como jugadores de calidad, marcan los dos. Uno más que el otro. Para mí Melendo mucho mejor que Meseguer, pero marcan diferencias con respecto al resto de jugadores del plantel y de la categoría. Por tanto, para mí son dos jugadores llamados a ser titularísimos, no revulsivos. Estos jugadores no pueden ser revulsivos en la vida. Otra cosa es que es verdad que Caranca tiene un plantel tan extenso y con tan buenos jugadores que en cualquier momento cualquier jugador puede ser titular. Pero estos dos en concreto, yo vamos, no me podría creer nunca que vayan a ser revulsivos y no titulares en este Granada.
Es que fíjate, yo soy Melendo, que vengo de primera división, que podía haber estado en la misma categoría esta temporada. Me traen al Granada y empiezo a ser el revulsivo. Me estoy depreciando un poco, creo yo, Rafa.
Yo aquí la única opción que yo veo en todo esto que estabas comentando, Manolo, es las dudas que te puedan generar los del teórico 11 titular que tienes. ¿A quién quitas para poner a estos jugadores? Es decir, si tienes claro que Bodiger es titular, no vas a meter a Meseguer. Pero claro, sí puedes quitar a Petrovic, que lleva dos titulares de seguida y dos partidos donde no está siendo el jugador que llevamos esperando que ver en Granada desde que pichó en enero. ¿Quién se puede quitar de la delantera? Es decir, de los tres, de los cuatro que había en punta, ¿a quién quitas? Porque en teoría Arezzo es una de las grandes estrellas, si es el titular, y es en teoría quien jugaría Odero un poquito atrás. Es decir, ¿a quién cambias de ese front row de arriba del Granada para meter a Melendo? Tendrías que estar quitando o a Antonio Puertas, o a Arezzo, o al propio Callejón.
Es que hay mucho fondo de armario, Rafa.
Que no, claro, ahí es donde está. Y eso yo creo que es la gran diferencia que tiene este Granada. Ese fondo de armario que se demostró el otro día, que cuando se fue a por el partido no dejó ningún tipo de opción al Racing de Santander.
Vais a dejar hablar al pobre Rafa. Que
lleva Rafa, Rafa.
Rafael, que yo venga a darte paso. Y Juanjo se ha cambiado de nombre.
Ahora todo el mundo se va a pensar que Rafa es Medina, ¿eh?
Rafa, no, Juanjo, no, no, Medina.
No quiero interrumpir a nadie. Jorge, yo es que esos jugadores, como has dicho, van a ser titulares sí o sí. Está clarísimo. Porque los otros ya vemos cómo juegan, cómo juega Petrovic, cómo estaba el medio del campo, y en el momento que estos jugadores salieron, marcaron diferencia. Con un añadido, este año somos, como el año pasado decíais, que no queríamos ser cabeza de ratón, ¿no? Pues este año en la segunda división somos cabeza de ratón.
Por ahora.
Todos los equipos, todos los equipos sí, pero por presupuesto y todo somos. Sí. Luego ya lo que vaya a pasar, no sabremos lo que pasará. Pero que los equipos van a encerrarse. El otro día lo vimos en el Ibiza, que jugando en casa pues estaban encerrados, ellos van a encerrarse lo máximo posible, intentar hacer una contra, meternos un gol, y vamos a ver, porque todavía no hemos visto el Granada jugando con el marcador en contra. Por eso te digo que ahora las sensaciones son buenísimas, pero hay que esperar un poquito más. Y claro, abrir la lata, como bien estáis diciendo, si se abre antes, mejor. Si estos jugadores salen antes y se abre la lata, indudablemente el partido cambia, porque Granada ya tiene más opción de jugar a la contra, de meter más goles. Y no tenemos que estar esperando, como estos dos partidos, la primera parte esperando a ver si la abríamos. Claro, con los jugadores que hemos tenido hasta ahora, de titulares, que sí, que han estado en la pretemporada, pero que ahora se han incorporado, como bien dice el amigo Manolo, se han incorporado tarde, y claro, tiene que ir incorporándolos, pero que claramente, en un momento dado, van a jugar de titulares. Lo que sí veo muy importante, que se está consiguiendo un conjunto, son jugadores que meten la pierna, que estábamos muy preocupados porque en segunda hay que meter la pierna, no vale contraer una figura y pagándole incluso mucho dinero y luego no te vale. O sea, tienen que ser jugadores ya que estén un poquito contrastados y que metan la pierna, y estos jugadores la meten. Y el armario, como tú bien dices, Jorge, el armario que tiene ahora mismo en el banquillo es impresionante.
Es el de una estrella de Hollywood.
Sí, sí, pero Caranca va a jugar con todo. O sea, es que yo creo que ahí tiene ahora mismo sitio todo. Y va a jugar con varios sistemas, va a saber adaptarse al partido. O sea, que es que vamos a ver otro Granada distinto, que sí, que la primera era la primera. Pero que ahora mismo, pues, yo qué sé, yo tengo muy buenas sensaciones.
Pero fijaros en una cosa, que no podemos ser resultadistas. Yo siempre insisto en esto. Hubo una jugada auténticamente clave en el partido, el Granada ganando 1-0. Y dispara desde fuera del área el Racing, el balón da en el travesaño y hubiera supuesto el empate, y el Granada ya hubiera estado con el agua al cuello.
Pero por eso te digo que hay que ver todavía Granada yendo con el marcador en contra. A ver, estos jugadores como
hay que verlo muchas circunstancias del equipo.
Claro, hay que verlo todavía, muchas circunstancias, así.
Es que lo hemos visto contra el Ibiza, que sigo manteniendo que es el peor equipo ahora mismo de la categoría. Y el Racing, que es un recién ascendido y que tiene sus lógicas carencias. De todas formas, veo que una primera parte, yo no sé si coincidís vosotros, tanto Manolo como Jorge como Rafa, yo en la primera parte fui insufrible, yo creo que el Granada tenía el partido realmente controlado, no concedió grandes ocasiones. El equipo sigue sin conceder grandes ocasiones, que eso yo creo que es importante. El disparo al larguero fue un único error puntual resuelto con una genialidad del jugador del Racing, que le pegó de maravilla y la pelota dio en el larguero. Y luego fue la que sacó André Ferreira en la primera parte, que bueno, es una jugada también aislada, aunque atacara bastante el Racing de Santander. Creo que ahora mismo lo que quiere Caranca es asentar los conocimientos del bloque defensivo que tiene que tener el Granada y a partir de ahí hacerlo crecer. Porque la calidad, que ahí yo creo que es donde está la base, la calidad que tiene el equipo se vio cuando quiso ir a por el partido. Como Callejón se puso ya más de referencia de 9 en vez de estar mucho más presionante, como Antonio Puertas cogió galones en la segunda, como Uzuni, yo creo que le va a sentar el gol de maravilla para centrarse un poquito y no estar tan nervioso a la hora de definir, ya ha marcado uno, y sobre todo la entrada, como hemos dicho, de dos jugones como Meseguer y como Melendo, que es lo que decía, creo que fue Rafa, o ha sido Manolo, que en las primeras de cambio ya le hicieron dos faltas claras y de tarjeta, con lo cual ya estamos viendo que la calidad está para irse a por los partidos. El tema está en asentar lo que es la táctica ya del equipo. El equipo, cómo defiende, cómo son los balances defensivos, cómo son las ayudas y cómo todo eso. Y creo que poco a poco lo está haciendo bien, porque lo que son realmente concesiones no tuvo el otro día. Sí creo que tuvo más contra el día contra el Ibiza, por ejemplo. Y vamos a ver la prueba de fuego el viernes contra un equipazo que es el Villarreal.
Claro, pero es que fijaros, al Granada ni siquiera contra el Villarreal lo vamos a ver en un partido equilibrado normal, porque primero ha sido un equipo débil como el Ibiza, luego un recién ascendido, luego un filial, que esto te puede salir muy bien o muy mal, ya sabemos que se caracterizan por la irregularidad. O sea que estos primeros partidos son de tanteo, aunque nos quiten ya lo bailado.
Yo creo que el Villarreal, Jorge, tiene ya otra cosa diferente a lo que hemos visto en estos dos equipos, tanto Ibiza como a Racing, que es mucha más calidad en ataque.
Has hablado del portero del Granada y todavía no sabemos si es bueno o si es malo. Me parece que ha hecho una parada la que tú has señalado el otro día, pero poco más. Al Granada es que apenas le han...
Tiene hechura de buen portero, Jorge.
Sí, pero lo de la hechura da igual. Luego hay que verlo funcionar, supongo, que cuando lo ha traído el Granada es porque, en efecto, es un buen guardameta. Pero ahora la atención, al margen de disfrutar de esta semana larga, porque hasta el lunes no juega el Granada, hay que estar pendientes de ese mercado donde se abren y se cierran puertas. Lo de Vallejo parece imposible y suena Alberto Perea, que no es que sea un puntanato, es un mediocentro ofensivo con tendencia a banda izquierda, que también puede jugar por ahí, y que vendría desde el Cádiz con magníficas referencias, no teniendo sitio en el Cádiz, aunque hay otros muchos equipos, como por ejemplo el Alavés, que también está interesado en su contratación, porque es probable incluso que venga libre, ya que el Cádiz quiere un poco desalojar la masa salarial, aligerarla un tanto, y de esto se puede aprovechar Alberto Perea. ¿Qué os parece a vosotros? Yo lo que he consultado hoy, he hablado con gente que lo ha visto mucho jugar, me han señalado que cuando estuvo con el Cádiz en segunda, se salía, que para esta categoría ha sobrado. Hombre, es un jugador veterano ya, con 31 años, conoce bien las zonas bajas del fútbol, las zonas medias bajas del fútbol español, porque no es que haya tenido una gran experiencia en la élite, pero sí en segunda, que es donde va a estar el Granada. ¿Qué os parece, Perea?
Pues yo ahora mismo creo que no es lo que necesita Granada, pero bienvenido sea. Te cuento, estamos comentando mucho lo de abrir la lata, porque como el equipo se nos cierra, yo vería primordial un delantero centro y con envergadura, porque Molina no va a hacer los 40 partidos que nos queda, seguramente los 90 minutos. Y hay lesiones y hay sanciones, o sea, yo reforzaría sobre todo ahí la parte de adelante, y más con lo de Busque, porque si Busque se va también... Claro. Yo lo primordial sería ir adelante. Lo que sí tengo claro es que van a esperar a la última hora y en el último segundo, porque es cuando van a ver ellos alguna oferta seguro interesante. Ahora mismo estarán tranquilos, ven que ya hemos ganado dos partidos, esto también muchas veces va en contra, porque como ven que el equipo está bien, a lo mejor no quieren reforzarlo más, pero yo creo que ahí sí tienen que echar el resto adelante, ¿eh?
Es que por cuestión numérica nadie se va a sentir ofendido en la plantilla porque venga un delantero más, un delantero centro. Aunque también te digo, este jugador que estamos hablando, Alberto Perea, también marca goles. Desde el costado se pueden hacer goles. Pero ¿a vosotros qué os parece? Que no he escuchado todavía ni a Albendín ni a Juanjo.
Bueno, yo creo que el Granada lo que necesita para poner la guinda en el pastel es un delantero que complete la terna, habida cuenta de que busque, todo hace indicar que va a salir del equipo blanco. Entonces, creo que lo que hace falta es un delantero. No obstante, como dicen aquellos, maestros tiene la Santa Madre Iglesia y, lógicamente, en esa dirección deportiva sabrán lo que están buscando o si lo que se encuentran en el camino, en ese mercado que están peinando, es una oportunidad como Perea. Que, obviamente, Perea puede ser un buen futbolista, que lo hizo muy bien en el Cádiz en segunda, que en primera es un jugador más del montón de los muchos que hay en la máxima categoría, por tanto, no estaría de más que pudiera llegar Perea, porque puede aportar, lógicamente, en esa media punta, un hombre, como tú dices, Jorge, que hace diagonal, que juega en banda, que puede marcar gol, pero, lógicamente, si se va a Busquets, tú necesitas un tercer delantero, porque hasta ahora, hasta este momento, y en mi opinión, el uruguayo Matías Arezzo no lo está haciendo mal, pero no está encandilando ni mucho menos. Jorge Molina salió entonado en la segunda parte antes de ayer, pero aún así creo que va a estar para jugar minutos y poco más, y esa posición se te queda coja si no tienes un delantero más de referencia que complete una terna. No obstante, también habrá que ver si finalmente sale Busque o no sale Busque, porque si no encuentras un jugador de garantías que puedas traer, habrá que esperar a la siguiente ventana del mercado de invierno para tratar de traer a ese delantero y te tendrás que quedar mientras con el que tú tienes. Imagino que no se dará salida antes de traer a otro.
Eso es lo que me han dicho, que lo de Busque está ya hecho con el Pasos de Ferreira, la primera portuguesa, un equipo
pues
de
área entonces hay que traer un delantero, Jorge.
Pero que el club, para dar el paso definitivo, tiene que tener aquí al delantero. Cuando tenga al delantero, entonces ya dirá a Busque que se puede ir cedido. Juanjo, perdona.
No, bueno, sí, pienso que si sale Adri tiene que entrar algún jugador de punta, sobre todo por completar la plantilla. Yo creo que la fase en la que el club está ahora mismo, viendo los primeros resultados, viendo la profundidad de banquillo que tiene Aitor Caranca a su disposición, creo que ya van a esperar. Es decir, creo que vamos a vivir unos días de relativos movimientos y creo que se va a esperar a una buena oportunidad de mercado. No sé si un delantero titular o un delantero revulsivo, lo que necesite el equipo, porque ya te digo, es que arriba la punta de lanza está claramente servida con lo que hay. Así que no sé qué tipo de delantero, pero sí creo que se va a esperar a la oportunidad de fichaje, a la oportunidad de que suelen darse siempre al final del mercado, cuando ya se empiezan a acelerar todas las operaciones en los equipos de primera, que se va a mover el árbol. Y vamos a ver qué es lo que pesca el Granada en todo eso, porque el trabajo básico, el trabajo gordo de configuración de plantilla, yo creo que ya está hecho.
Quiero poner sobre la mesa un asunto que a mí me llama muchísimo la atención. Y es el efecto visual engañoso que yo tengo hace ya mucho tiempo cuando voy luego a Los Cármenes. El otro día miro las gradas, calculo que como poco hay 15.000, porque donde yo estoy veo el 100% y observo que hay algunos huecos en los laterales de las tribunas, huecos en distintas partes del campo. Imagino que algunos abonados todavía están de vacaciones y que no han llegado. Pero bueno, al final no llegan ni a 13.000 los asistentes contados de forma oficial a través de los tornos. A mí esto es lo que me señala, es que o veo mal o hay un fenómeno extraño, algún espejismo en el campo. No os llama la atención la cifra, no solo en este partido, sino ya hace tiempo, la cifra de espectadores que se da con la
pero
que...
Esto, aparece pero eso se sabe por qué es, ¿eh?
¿Por qué? Vamos.
En teoría porque el recuento que se ofrece oficial en el marcador al descanso se corta 5 minutos antes de que empiece el partido.
Claro, pero es que yo...
Eso lo dice la Liga. De hecho, la cifra se da como provisional en las estadísticas oficiales de la Liga. Luego se dan los datos reales. Si a eso le podemos sumar, que a lo mejor tiene que ver con que hubo problemas con algunos abonados y con sus abonos que no entraban bien, no picaban bien los códigos, por eso podemos tener... Y aún así, me parece que eran 13.000 espectadores y entradón para lo que se venía, para lo que se podría quizás esperar hace 3 meses cuando bajó el equipo.
Es que...
A mí me parece un entradón y con esas sensaciones que tenéis, yo simplemente, pues en mi sitio, que es preferencia, lo miro por la cantidad de huecos libres que suele haber. Si yo tengo problemas para ponerme con unos amigos juntos porque tenemos asientos separados, si tengo problemas es que la entrada es buena. Si hay espacio, si hay facilidad, entonces porque la entrada es buena, pero hay espacio libre. Es decir, que la visión general quizá engañe. Y a mí sí me dio esa impresión el otro día. Yo, me parece, de todas formas, una pedazo de entrada.
A mí también, pero el cálculo lo hice precisamente cuando comenzaba el primer periodo, sabiendo que es el momento en el que ya, 5 minutitos antes, se ha cerrado el cálculo. Y tenemos constancia de muchísimos aficionados del Granada que tuvieron problemas con su abono, que no les valía para entrar. Sabemos que el sistema informático, nos lo han comentado desde el club, es un poco complejo de manejar y no se pueden hacer diferentes operaciones a la vez, de tal manera que unos días es para abonados, otros días para venta de entradas. Eso no está cruzado. Me parece increíble que el Granada tenga este sistema cuando supongo que la Liga del Fútbol Profesional, una de las cosas que puede ofrecer será un sistema conjunto para que todos los equipos funcionen bien.
Es que yo creo que te lo tienen todo el mismo, ¿eh?
Pues en el Granada no funciona.
Que fallo no falle.
En el Granada no funciona, y es que hablo con gente que se ha sacado el abono este año y han tenido, vamos, que hacer una epopeya, pasar calor, ir un día, luego otros. Estamos en el siglo XXI. Usted introduce por la red sus datos, ve el sitio que está, lo reserva y a partir de ahí tampoco tiene que ser tan complicado el conseguir. Lo que pasa es que a los abonados se los cuida en esto relativamente. Desde el club se quiere trabajar, pero me parece increíble. No voy a contar aquí caso por caso, pero me han llegado películas auténticamente espeluznantes. ¿Qué pensáis de todo este problema grave que hay, que consiste en un meritazo enorme abonarse al Granada Club de Fútbol?
Pues, Jorge, yo, en primer lugar, en cuanto a los asistentes, yo calculé en directo, en la retransmisión que hicimos para COPE, unos 16.000, a ojo de buen cubero. Te puedes equivocar, 1.000 abajo.
Yo puse 15 por ser prudente. No,
claro, efectivamente. Pues seguramente pasan cosas, como dice Juanjo, hasta que faltan 5 minutos, o cuando faltan 5 minutos es cuando emiten esa cantidad de espectadores que asisten al estadio. Puede ocurrir también que haya asistentes que entren con invitaciones que a lo mejor no quedan reflejadas en la estadística. Creo que deberían de quedar reflejadas aunque no paguen.
Todo el mundo.
Por último...
Mira, tanto tú como yo entramos
con... Pero Manolo, una vez pasas por esto, ¿no el código queda registrado, sea invitado, bueno, o sea de pago?
Es que nosotros...
No lo sé.
Nosotros entramos con una acreditación y la pasamos por un torno. Supongo que
es
eso
cierto,
quedará con...
Es cierto.
La acreditación de prensa, bueno, claro, te cuenta.
Bueno, igual el club, pues puede que también esté ocultando algún número de espectadores, no lo sé, por
no
alguna
creo.
Razón.
¿Qué razón, qué motivo
se nos
puede haber? No tiene
sentido. Lo que está claro es que allí había muchas más personas de 12.000 y pico que decían.
Casi 13, el marcador electrónico. Unos 100 para llegar a los 13.000 en el dato oficial. O sea, que de todas maneras es una magnífica entrada. Permitidme un momentito que entramos en recta final en nuestra tertulia de este lunes de alegría. Ojalá tengamos muchos más lunes como estos, que resultan extraordinarios.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Recta final de nuestra tertulia en esta jornada del lunes, que nos va a presentar una semana, como digo, bastante larga. habrá que esperar más de una semana exacta, porque será el lunes próximo a las 8 cuando el Granada reciba al Villarreal. Por protestar, porque es lo único que nos queda. Es desesperante, ¿no? Esto de que ya de por sí la liga empieza cuando empieza y hay gente que está de vacaciones. Aquí los abonados importan un pimiento. Pero es que, además, un lunes a las 8 es para potenciar el espectáculo televisivo, ¿no? O sea, que los aficionados casi, pues para que adornen el campo. Ya me contaréis, porque hay gente que el lunes a las 8 o está trabajando o ha salido de trabajar. Este negocio no atiende al ocio de los asistentes en directo, sino al interés de los que acuden a verlo por la tele, ¿no?
¿Os gusta? Es que ahí está claro que el que paga manda, y quien paga, pues lógicamente, como quienes pagan, son las plataformas de televisión, los chinos, con perdón, que lo ven en China, los americanos que lo ven en América, y lo que menos importa, sin lugar a dudas, es el asistente de a pie que va a presenciar ese espectáculo al estadio. No es de recibo que haya partidos de fútbol los domingos a las 10 de la noche, yo, en mi opinión, creo, sobre todo porque estás primando que efectivamente se vea un partido de fútbol en vez de en directo en televisión, que un niño que tiene que ir al colegio, en este caso todavía no, pero en pleno invierno sabemos que van al colegio y no pueden ir a las 10 de la noche al fútbol, ni un domingo por la noche, ni un lunes por la noche. Y esto, pues, repito, obedece sencillamente a intereses de meramente económicos, a la Liga de Fútbol Profesional, que es la que manda en todo esto, a instancia de quien paga realmente, que son las plataformas, y es el resumen y punto final, no hay más que decir.
Ya está. Poderosos caballeros son dinero y a aguantarse, ¿no? Aquí los aficionados, pues bienvenidos sean para decorar la grada enfrente de la tele, que si no te multan.
Yo voy a ponerme un poco comprensivo en estas cosas. Es decir, es verdad que va por las televisiones, que no son días, pero oye, los lunes, con los días tan malos que son y que se nos hacen siempre cuesta arriba, y más ahora en verano, o cualquier lunes se hace cuesta arriba. O si te ponen al final del día un partido, tampoco lo veo yo mal, oye.
Hombre, sí. No,
de hecho,
no,
fíjate, en Estados Unidos, pero en la NFL, siempre se habla de poner más partidos durante la semana, no sé qué. Y precisamente el partido de los lunes, que se juega más solamente un partido único y a la misma hora, que es el Monday Night Football, es de los partidos que más audiencia tiene normalmente cada temporada.
Audiencia de televisión, partidos, de lo que estás hablando.
Así que,
audiencia, fíjense, de tele.
A lo mejor es cierto que da muy buenas audiencias y que un lunes la gente no tiene que hacer nada y se pone en un partido de fútbol y tiene muy buenas audiencias, pensando por ahí.
Supongo que será así, pero vuelvo a insistir, es que
para el público de a pie es una putada, eso está claro, y perdón por la palabra. Pero para
pero
el público,
si es que lo que no tiene, paso, lo que no tiene sentido... Fútbol, lo que no tiene sentido es que un domingo te lo pongan a las 10 de la noche y, como bien dice Jorge, un lunes te lo pongan a las 8 cuando habrá gente que tiene que trabajar, no le da tiempo a llegar. Ponlo un poquito más tarde, claro.
O que hagan otra cosa, que yo le llevo pidiendo hace un siglo, que por favor entreguen los horarios de toda la temporada, y uno ya dice, pues bueno, como es tan importante para mí el fútbol, pues yo me acomodo, pido estos turnos, pido estos favores. Pero es que...
Cosa que, por cierto, hace la Liga CB.
Claro, pero es que si yo conozco a gente, y estos ya son muchos casos, que se sacan su carnet y al final se pierden un tercio de la Liga, pues porque tienen ocupaciones. Y claro, hay que tener un respeto, que está muy bien lo de la tele, pero que, aun siendo importante desde el punto de vista económico, como yo creo que en esta vida no todo es el dinero, incluido el fútbol, porque el fútbol es importante no por el dinero, sino por los sentimientos que levantan, habría que tener esto en cuenta. Pero a la vez estoy absolutamente convencido que esto ha sido predicar en el aire, en el desierto, y de desahogarnos en nombre de muchos aficionados que piensan lo mismo. Dos minutos así, que último turno por este turno que voy a señalar ahora, por este orden que voy a señalar ahora. El primero en hablar será Manuel Albendín, el segundo Rafa Castro, cerrará Juanjo Medina. Adelante, compañeros.
Bueno, yo tengo que decir que estoy muy contento porque el Granada ha sumado puntos en la clasificación por ese liderato testimonial, que no deja de ser más que eso, y sobre todo porque lo más importante de todo es que hay que seguir con la mentalidad de ir sumando puntos. Lo de jugar bien o mal vendrá después. Esperemos que jueguen mejor los de Caranca a lo largo de la temporada. Pero insisto, lo más importante en segunda y con el objetivo que tenemos en la cabeza, que no lo voy a nombrar, es sumar de 3 en 3, ganar, ganar y ganar.
Pues yo se lo digo, ascenso, que me gustaría muchísimo. Otra cosa es que yo no soy supersticioso y me da igual decirlo. Siguiente turno.
Pues nada, que esto es muy largo, queda mucho todavía y es una competición muy difícil. y bueno, yo pienso que está en ganar los partidos de casa sí o sí, hacerse muy fuerte, como el año aquel que ascendimos, y luego los partidos de fuera, pues sacar lo máximo posible. Aquí cuentan todos, ya sabemos que cualquier equipo te puede hacer un descosido, y no vale solamente con ganar a lo mejor a los equipos que tienen más o menos plantillas como nosotros, sino que la clave está en los que están en la zona media-baja, que esos son los que luego dan la sorpresa y al final te complican la vida y no consigues el objetivo, ¿eh?
Señor Medina.
Bueno, pues yo no quiero sacar todavía conclusiones deportivas, esto es principio de temporada, sigo pensando que empezar tan pronto la liga es casi estar de pretemporada, y que eso sí, lo que sí me ilusiona es la respuesta de la afición, la respuesta de la hinchada, y volver a ver 13.000 camisetas después de un descenso a segunda división tan dramático como el de hace unos meses, ver a la gente así, eso sí que me ilusiona.
Pues muchísimas gracias, esto fue todo.